Jerusalén Radio, bienvenidos a un espacio más del audiolibro El secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento. Mi nombre es Fernando Chagoyán y me da mucho gusto saludar a todas esas personas que nos escuchan y que están conectadas a través de las diferentes plataformas. Les recuerdo que en esta ocasión vamos a compartir el audiolibro El secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento. Mi nombre es Fernando Chagoyán, estamos transmitiendo desde los estudios en la Ciudad de México para todo el mundo, a más de 90 países. Y bueno, comencemos con el audiolibro y el capítulo que les preparamos para hoy. Comenzamos. ¿Saben ustedes por qué Dios escribió esta historia hallada en el libro de Génesis, capítulo 4? Él no la escribió porque no tenía ninguna otra cosa que decir, sino porque Dios quiere enseñarnos algo. Dios quiere enseñarnos que si me sirves así, yo no lo aceptaré. Si me traes una ofrenda de esa manera, yo no te respetaré ni aceptaré tu ofrenda. Hoy en día muchas personas piensan que ofrecen culto a Dios con toda su alma y con todo su corazón. Y la mayoría de ellos se conforman diciendo, ¡ah, seguro que Dios aceptará nuestras ofrendas, nuestros servicios y a nosotros mismos porque hemos hecho lo mejor que hemos podido hacer! Pero Dios acepta algunas ofrendas abiertamente, mientras que rechaza otras. Ahora, ¿por qué es que Él acepta algunas? ¿Y por qué es que Él no acepta otras ofrendas? La razón es simple y sencilla. Dios acepta las ofrendas como las de Abel y rechaza las ofrendas como las de Caín. Dios no lo aceptará si usted ofrece como Caín, pero lo aceptará si usted ofrece como Abel. De vez en cuando yo le pregunto a la gente, ¿por qué fue que Dios no aceptó la ofrenda de Caín, pero sí aceptó la ofrenda de Abel? La mayoría de ellos responde, porque Abel ofreció con todo su corazón, mientras que Caín no lo hizo así. Cuando hacemos alguna pregunta, podemos captar algo por medio de la respuesta que obtenemos. Por ejemplo, si nosotros le preguntamos a unos niños que son hijos del ministro de gobierno, niño, ¿a qué se dedica tu padre? Y el niño contesta cantando, el viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, oh. Nosotros le vamos a contestar, ah, por supuesto, tu padre es ministro de Agricultura. Y si otro, niño, ¿cuál es el trabajo de tu padre? Y él nos canta, rema, rema, rema tu lancha. Nosotros contestaríamos, ah, claro, tu padre es ministro de Transportes. Y después, niño, ¿y tu padre? Estrellita, ¿dónde estás? ¡Ah, por supuesto! Él es ministro de Ciencias. Esto obviamente es una broma, pero es cierto que podamos entender lo que hay en la mente al hacer una pregunta. Algunas personas que antes creían que servían a Dios con todo su corazón, pensaban que Dios aceptó la ofrenda de Abel por haberla ofrecido de todo corazón y no la de Caín por faltarle sinceridad. La persona que comete muchos pecados piensa que Dios aceptó la ofrenda de Abel por ofrecerla sin pecado, y no la de Caín por causa del pecado. Todas estas ideas salieron de sus mentes, pero la Biblia no dice esto. La Biblia nunca dice que Caín no ofreciera de todo corazón, ni que Abel lo hiciera de todo corazón. Amigos, nosotros no podemos interpretar correctamente la Biblia a nuestra manera. ¿De quién depende usted para la interpretación de la Biblia? ¿Del pastor Park? ¡De ninguna manera! Nosotros tenemos que entender la Biblia por medio de la ayuda de la Biblia misma. La diferencia entre Caín y Abel no tiene nada que ver con la sinceridad, el trabajo ni el fervor. Sin embargo, la Biblia nos habla aquí de una diferencia interesante entre ambas ofrendas. No lean la Biblia superficialmente, por favor. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos, y ninguno faltó con su compañera. Esto lo dice en Isaías capítulo 34 en el versículo 16. Ahora, leamos Génesis 4, versículo 3 detalladamente. El versículo dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. En cambio, ¿qué fue lo que ofreció Abel al Señor? Abel trajo de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo, ¿no? En esto podemos descubrir algo muy interesante. Caín trajo una ofrenda del fruto de la tierra. Si debiera aplicar la misma lógica, entonces debemos decir que Abel trajo del fruto de los animales. ¿Tiene sentido? Ahora, por otro lado, cuando se describe que Abel ofreció de los primogénitos de sus ovejas, también se debería describir nombres específicos del fruto de la tierra, tales como lechuga, calabaza o zanahoria. La Biblia nos menciona de la forma muy consciente que uno ofreció de los primogénitos de las ovejas, mientras que el otro del fruto de la tierra. Tenemos que poner atención a este hecho. Dios creó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra. Por esto es que la Biblia se refiere a nuestras vidas, nuestros cuerpos y las cosas de este mundo como tierra, barro, polvo, etc. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 6, dice: y el cántaro se quiebre junto a la fuente. El cántaro aquí es nuestro cuerpo. De nuevo, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Aquí también los vasos de barro se refieren a nuestros cuerpos. Así que el fruto de la tierra hace referencia a las cosas del hombre, de nuestra carne. En otras palabras, esto significa las cosas como nuestros esfuerzos, obras y pensamientos. Y recordemos que Dios no acepta las cosas de la carne. Ahora bien, ¿por qué aceptó Dios la ofrenda de Abel? El primogénito de su rebaño, un cordero, es el Hijo de Dios, Jesucristo. La gordura es el Espíritu Santo, de manera que Abel se presentó ante Dios confiando en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Tenemos dos tipos de ofrendas. Una es a través de nuestros propios esfuerzos y sacrificios, mientras que la otra es por la obra de Jesús. Sin importar cuán buena o hermosa sea la ofrenda, Dios no acepta ninguna ofrenda de nuestra carne. Dios aceptó a Abel y su ofrenda porque Él acepta cualquier cosa a través de su Hijo Jesucristo. Por esa misma razón fue que rechazó a Caín y su ofrenda. Los versículos 4 y 5 dicen: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Esto quiere decir que Dios no aceptó a Caín porque no pudo aceptar su ofrenda y que aceptó a Abel por su ofrenda. Amigos, estas son palabras muy alarmantes y fuertes sobre la fe de hoy en día. La mayoría de las personas tratan de hacer cosas buenas para el Señor con la idea de que Dios piensa igual que ellos. Pero sin importar cuán bellas o preciosas se vean, el Señor las rechazará a menos que vengan de Jesucristo. Los adoradores de Dios han de adorar en espíritu y en verdad, con corazones puros y verdaderos. Para tener corazones puros y verdaderos, es necesario que Jesús entre en el corazón. Para tener a Jesús en el corazón, debemos nacer de nuevo a través del perdón del pecado. La gente hace lo que considera que es bueno porque no entiende la Biblia. La gente espera que Dios acepte sus grandes obras, su hablar en lenguas y sus profecías. Sin embargo, algunas de esas señales vienen de Satanás. Las lenguas, profecías y obras piadosas podrían venir del malvado diablo. No todas son del Señor. Caín ofreció de todo corazón, sí, pero el Señor no puede aceptar el fruto de la tierra. Es por esto que tenemos que ser perdonados de nuestro pecado y dejar que Jesús entre en nuestro corazón para ser Señor nuestro. Cuando nos presentamos ante Dios con Jesucristo en nuestro corazón, Él puede aceptarnos por causa de Jesucristo. Hoy en día mucha gente se frustra y se desanima tras mucho batallar por faltarles este sencillo pero importantísimo secreto. Al evangelizar me sorprendió encontrar que más de un 70% de los prisioneros en la cárcel eran personas que habían ido a la iglesia. ¿Cómo pueden tantos buenos creyentes ser criminales?, me decía yo. Dios no pudo aceptar su fe, así que los tuvo que abandonar y ellos se corrompieron. ¿Por qué se desaniman tan frecuentemente ustedes? El Señor no puede recibir sus oraciones, cultos ni ofrendas a menos que ustedes hayan sido lavados de sus pecados por medio de Jesucristo. Alguno podrá ofrecer con actitudes sinceras y ferviente pasión, pero Dios dice: no son míos, vienen de ellos mismos. Yo quiero que ustedes repitan conmigo: tenemos que nacer de nuevo. Una vez más, tenemos que nacer de nuevo. Hoy en día urgentemente necesitamos verdaderos siervos de Dios que enseñen el verdadero camino para nacer de nuevo. Un faraón, antiguo rey egipcio, tuvo un sueño. La vida o muerte de su pueblo dependía de ese sueño. Ninguno de sus magos ni grandes sabios pudieron interpretarlo. Ellos eran muy útiles cuando se trataba de controlar el río Nilo, asuntos políticos y estrategias militares, pero no pudieron descifrar un sueño tan importante. Igual que ellos, los teólogos de hoy conocen muy bien cómo hacer buenas obras, pero ellos no pueden hablar acerca de cómo nacer de nuevo y obtener el perdón de los pecados. Es por esto que muchos aún vagan en la oscuridad del pecado. Queridos amigos, ustedes deben abrir sus ojos. Yo quiero que ustedes abran sus corazones para recibir su palabra. Ustedes deberían tener ojos abiertos hacia la voluntad de Dios. Una vez que ustedes nacen de nuevo, con la redención, ustedes son hijos de Dios. El Señor los escuchará en donde quiera que oren, en los baños o mientras caminan. Si ustedes han nacido de nuevo, Él aceptará sus vidas. El Espíritu Santo guiará su vida, pero si usted no ha nacido de nuevo, Dios no puede aceptar nada suyo. Cuando ustedes llegan al cielo, serán testigos de muchos que fueron engañados creyendo que tenían buena fe. Lo más importante y urgente es recibir el Evangelio para ser salvos del pecado y nacer de nuevo como hijos de Dios. Además, ustedes necesitan encontrar a los verdaderos siervos de Dios para crecer sin herir su fe. El primogénito más gordo que ofreció Abel es Jesucristo. Dios acepta solamente a su hijo. Supongamos que yo le he dado una golpiza al pastor Cho porque yo soy más fuerte. Él pierde unos dientes y la cara le quedó destrozada. Los pastores alrededor nuestro intervienen diciendo, «Caballeros, recuerden que son pastores, deténganse, pídanse perdón, pídanse perdón». Y yo digo, «Sí, está bien, olvidemos este incidente y reconciliémonos». Yo trato de darle la mano para reconciliarme. ¿Hace esto una reconciliación? Sí, para mí sí, porque yo salí vencedor. ¿Pero qué tal para el pastor Cho? Para él no, él salió malherido. Cho me dice, «Pastor, usted me golpeó y le devolveré lo mismo». Yo le voy a comentar, «Olvidémoslo, pastor Cho». Él me va a contestar seguramente, «Está bien, pastor». La verdadera reconciliación se hace en el corazón, no hablando. El verdadero perdón se logra a través de un corazón abierto. Miles de disculpas no hacen la reconciliación a menos que el otro abra su corazón para recibirlas. Señor, por favor, perdona mi pecado. Yo creo. Amén. Esto no tiene ningún beneficio con respecto al pecado. No ayuda en nada. Jesús, entra en mi corazón. Yo abro mi corazón y te acepto. Por favor, entra. Esto tampoco ayuda en nada. Es necesario quitar la barrera entre Dios y usted. Este es el único camino para obtener una verdadera reconciliación y paz entre Dios y usted. Aunque usted sepa que 1. Jesús murió sobre la cruz por mi pecado y 2. Que mi pecado fue lavado, si no ha tenido un claro entendimiento muy dentro de su propio corazón, aún permanece una barrera y usted no ha sido librado del pecado. Si ahora, al terminar estas enseñanzas, usted no es libre del pecado sin lugar a dudas, no se preocupe, escuchar en sí es nada. Digamos que yo fuera un profesor de materias tales como filosofía, matemáticas o literatura inglesa y que ustedes son mis estudiantes. Aunque fuera un ladrón o un asesino, yo les podría enseñar. Ustedes podrían decir, «Oh, enseña muy bien a pesar de ser una mala persona». Pero yo soy un predicador. Sin importar cuán buena sea mi predicación, ella estaría muerta si ustedes supieran que yo soy una mala persona. ¿Por qué es esto así? Esto es porque el conocimiento es recibido en nuestra mente, mientras que la fe se recibe en nuestro corazón. Si usted considera que yo soy malo y merecedor de ser alcanzado por un rayo, usted no podría aceptar que yo le dijera A más B es igual a C. La fe se obtiene en el corazón. Cuando usted sabe que tal predicador es malvado, usted lo puede escuchar, pero nunca aceptará la predicación en su corazón. La fe no es una teoría, se debe obtener en el corazón. Así es como somos perdonados y salvos. Para tener la correcta fe, es necesario escuchar a un verdadero siervo de Dios. Señores, no necesitamos pastores que nos prediquen sobre moralidad, ética, filosofía ni leyes. Necesitamos pastores que nos expliquen cómo somos lavados de nuestros pecados para ser restaurados y hechos hijos de Dios. De vez en cuando conozco verdaderos siervos. Yo anhelo que en esta ciudad haya verdaderos siervos de Dios en un futuro cercano. No solo quiero ver pastores predicando el Evangelio de la redención, sino almas inscritas en el libro de la vida al recibir la verdad. Queridos amigos, la ofrenda de Caín fue rechazada por Dios. El Señor dice en Isaías que no nos recibirá a menos que seamos nacidos de nuevo. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Llenas están de sangre vuestras manos. Dios no nos pide ofrendar, orar y alabarle hasta después de ser lavados y quedar blancos como la nieve de nuestros pecados. La Biblia dice que nuestras manos están llenas de sangre y pecado. Amados, ofrezcamos culto tal como Él dice. No traigamos ofrendas ante Dios a nuestra manera. Hagámoslo de acuerdo a su palabra. Queridos amigos, tarde o temprano debemos presentarnos ante Jesús. Algunos de nosotros con placer, mientras otros con temor. Los que nacieron de nuevo en esta campaña deben tener cuidado. En primer lugar, quiero decirles que la salvación no tiene nada que ver con nuestras obras, obras tales como la obediencia a la Biblia, constantes oraciones, evangelismo, ni ofrendas. La redención, el pacto, tiene relación exclusivamente con la preciosa sangre de Jesús sobre la cruz. Pero Satanás sabe que no somos perfectos y que cometemos errores. Por eso es que se aprovecha de nuestras debilidades para desanimarnos. Cada vez que hacemos algo indebido, Satanás dice, «¿Ves? ¡Te lo dije! ¿Cómo te atreves a decir que eres salvo? ¿Has sido perdonado en verdad? ¿No eres nacido de nuevo?» De esta manera es que Satanás trata de engañarle. Usted debe responderle, «Aléjate, Satanás. Yo no fui salvo por ser bueno, sino porque Jesucristo derramó su sangre en la cruz». Jesús nos salvó por ser pecadores. Él nos salvó porque estábamos en terrible pecado. En otras palabras, la salvación no tiene nada que ver con nuestras obras. Busquemos unos versículos en la Biblia. Busquemos unos versículos en la Biblia. Efesios capítulo 3, versículo 11 y 12 y leamos juntos. ¿Ya lo tienen? Efesios se encuentra entre Gálatas y Filipenses, en el Nuevo Testamento. Muy bien. Dice, «En Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él». ¿Acaso dice, «En Cristo, junto con nuestras irreprochables y buenas obras, tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él»? ¡No! El tener seguridad y acceso con confianza no tiene nada que ver con nuestras obras. Ninguno puede por medio de sus obras. Usted hace el bien a veces, pero hace el mal mucho más frecuente. Algunas veces usted es bueno, pero otras veces es malo. Por esto es que no podríamos presentarnos ante Él si nos apoyáramos en nosotros mismos. De lo único que podemos depender ante Dios es de la preciosa sangre de Jesucristo. Venimos ante Él por la fe de que Él no toma en cuenta nuestras obras, sino que nos acepta por medio de Jesucristo. Podemos presentarnos ante Dios con confianza porque Jesucristo es perfecto, santo e irreprochable, aunque nosotros somos malos. En segundo lugar, quiero que sepan que si fueron perdonados de su pecado, han pasado a ser hijos de Dios. El mundo no aprecia a los hijos de Dios, pero a pesar de esto, usted no debe desanimarse por no ser apreciado por el mundo. En el reino de Corea vivía un primer ministro. Él no podía tener hijos, pero finalmente tuvo una hija. A él no le importaba mucho que fuera una niña. Simplemente estaba contento con su hija. Ella era muy bonita e inteligente. Era muy hábil con el arpa y con la poesía. Desafortunadamente, existía una costumbre de casarse a temprana edad en esos días. El ministro tuvo que dar a su única hija en matrimonio. Finalmente decidió casarla con el hijo menor de un gobernador. El primer ministro y gobernador lloraron abrazados en el día de su boda. Antes se acostumbraba a tener una familia grande. Ella se convirtió en la quinta hija nuera en su nueva familia. Un día que celebraban el cumpleaños del gobernador, ofrecieron una fiesta. A la fiesta de cumpleaños fueron invitados todos los cuñados y parientes. Llegó el padre de la primera nuera, el padre de la segunda, de la tercera y de la cuarta. Todos hicieron sus visitas en grande ya que eran oficiales de alta posición. Llegaron con muchos guardias tocando trompetas, usando brillantes y coloridas bandas. El primer ministro no llegaba y ya había comenzado la cena. Su hija estaba muy ansiosa por saber qué era lo que había acontecido. Ella no podía hacer nada al respecto y esperó. Antes no había teléfonos ni taxis. Sus cuñadas saltaban de alegría al ver a sus padres. Cuando casi terminaba la cena, ella lo escuchó llegar, salió corriendo de la casa y casi se desmaya al verlo sobre un pequeño asno, sin ni siquiera un sirviente. A pesar de esto, ella se alegró mucho de ver a su padre. Debido a las estrictas costumbres, ella no podía salir a besarlo ni abrazarlo. Ella simplemente lo saludó y regresó a sus deberes. Tras finalizar la festividad, el primer ministro regresó a su casa sin conversar con su hija por causa de la formalidad. Después de terminada la fiesta, las cuñadas comenzaron a burlarse y reírse de ella. «Si tu padre el primer ministro, entonces ¿por qué viste tan mal? ¡Ja, ja, 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 ja!», ¿no? Se reían. Ella no tenía nada que responder. Solo le quedaba aguardar el próximo cumpleaños esperando que su padre no la avergonzara como la última vez. Llegó la segunda festividad de cumpleaños. Los otros suegros se presentaron con escandalosas bandas y muchos siervos. De nuevo, y contrariamente a sus expectaciones, el primer ministro llegó sin traje de vestir. Ella se sintió muy mal y le dijo, «Padre, quiero pedirte una cosa». «¿Qué es, hija?». «Cuando vengas otra vez, ven vestido apropiadamente». «Lo pensaré», pensó el padre. Se marchó de regreso. Ella estaba segura que la próxima fiesta estaría completamente diferente. Pensaba, «Van a ver, mi padre es nada menos que el primer ministro de este reino coreano. No hay comparación entre mi padre y los demás». El tiempo corrió rápidamente y llegó la siguiente fiesta de cumpleaños. Como de costumbre, fueron llegando los suegros uno por uno varios días antes de la celebración con grandes cantidades de guardias, siervos y bandas. Todo el pueblo estaba en actitud de celebración. Pero el primer ministro no llegaba, aunque había comenzado a llover. Entonces la hija pensó, posiblemente va a llegar tarde porque seguro tardó más tiempo vistiéndose y haciendo todos los preparativos. Era la medianoche cuando alguien exclamó, ¡viene el primer ministro! Ella lo vio a lo lejos viniendo sobre un viejo asno, empapado hasta la piel, cual un ratón mojado. Venía vestido igual que antes. Entonces ella se mareó y se desmayó. Las cuñadas de ella se sorprendieron y la llevaron a una habitación detrás y la acostaron. El primer ministro se sentó en la sala principal y habló con los otros huéspedes mientras se secaba la cara y el cabello con una toalla. Mientras, empezó a preguntar por su hija. «¿Por qué no la he visto?», decía. El primer ministro exclamó. El ambiente se tornó frío y lleno de temor. Él estaba preocupado por su hija. Después de un momento, el ministro preguntó. ¿Le ha ocurrido algo malo a ella? ¿Está enojada? ¿Por qué no se presenta? ¡Ay, Dios mío! Ella me pidió que viniera bien vestido el año pasado. ¿Y por qué me habría pedido eso? El ministro miró a su alrededor y notó a todos los padres en ropaje de seda de muy alto valor. Volvió a exclamar. Y la sala se tornó fríamente silenciosa. Ustedes están sentados al lado mío. Esto es en contra de la ley nacional. Apenas él hubo dicho esto, todos los parientes de gobernadores salieron gateando hacia el patio uno tras otro, cayendo así la lluvia sobre ellos. Dentro de la sala no quedó más que el viejo que había llegado sobre el asno, mientras que todos los otros invitados estaban afuera, postrados sobre sus rostros. La gente se reunió en las afueras y se reían de estas personas. En esos momentos la cocina se convirtió en el lugar más ocupado de toda la casa. Las nueras estaban tan avergonzadas que no sabían qué hacer. «¡Ay, qué podemos hacer! ¿Cómo solucionar este gran problema? ¿Dónde está la nuera menor? ¿Dónde está? ¡Abajo, vamos a verla! ¡Ay, pobrecita! ¿Cómo te sientes? ¡Vayan! ¡Tráiganle algo de miel!». Ellas hicieron un gran alboroto alrededor de ella. «Te lo dijimos, deberías haber descansado más». La menor de las nueras no entendía qué era lo que estaba pasando y estaba muy confundida por el trato tan especial que le daban sus cuñadas. Ella dijo que se sentía bien y salió de la habitación para presenciar la escena más grandiosa de toda su vida. «Yo lo sabía», pensaba. Ella no podía exteriorizar su sentimiento, pero saboreaba el placer de la victoria. tenía una sonrisa de satisfacción dentro del corazón. Pretendiendo no saber nada sobre la situación, se dirigió hacia la cocina para trabajar. Una cuñada llegó a ella y le dijo con lágrimas: «Mi padre es tan débil de los bronquios que le da un catarro cada vez que está expuesto al frío. ¿Cómo podrá soportar esta lluvia helada?». Otra vino y le pidió: «Hermana, mi padre padece de neuralgia desde hace mucho tiempo». Los demás hicieron fila para tener oportunidad de hablar con la hija del primer ministro. «Sí, sí, está bien, no se preocupen, yo hablaré con él», respondió ella. «Se lo agradeceremos mucho si usted nos hace esta merced». Ella, ajustándose la ropa, vino a su padre. Se inclinó rápidamente y dijo: «¿Cómo fue su viaje? ¿Qué tal está mi madre y usted?». «Estamos bien». El primer ministro sabía que su hija ya estaba satisfecha al haber salido a saludar. También sabía lo que le diría enseguida. Él le dijo: «Quisiera tener más tiempo contigo, pero tenemos modales y costumbres que guardar. Sería mejor que regreses y sigas trabajando». «Pero padre, creo que te pedí que te fueras, mi amor». «Pero padre, esos señores padres de mis cuñadas aún se encuentran bajo la lluvia». El ministro fue a verlos. «¿Aún están bajo la lluvia? ¿Por qué no entran al edificio?». Todos gritaban: «Gracias, su excelencia, no sabemos cómo agradecerle». Hasta una hija de un primer ministro tiene tanta autoridad y poder. ¿Cuánto más nosotros, que somos los hijos de Dios que creó el universo? Nosotros no tenemos que quejarnos del mundo por no apreciarnos. ¿Sabe usted de lo que pasaría a este mundo si nuestro padre dijera tan solo una palabra contra él? Amigos, yo soy un hombre bajo y sin nada de qué jactarme, pero soy un príncipe, un hijo y un siervo de Dios. Me convertí en hijo de Dios sin un precio. Ser hijo de Dios es invaluable. El mundo no me aprecia. Amigos, cuando yo llegué a la ciudad de Pusan para estas conferencias, el alcalde de la ciudad no vino a recibirme, tampoco el jefe de la policía. Por supuesto, tampoco llamé a las oficinas de la ciudad gritando: «¿Por qué no vinieron a ver el siervo de Dios?». No quería ser recluido en un hospital mental. Aunque el mundo nos desprecia, nosotros no debemos sentirnos intimidados. Fuimos perdonados de los pecados, nacidos de nuevo y hechos hijos de Dios a través de la preciosa sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¡Aleluya por eso! Aunque seamos pobres, ¿cuál es el problema? ¿Qué importa tener que sufrir cuando somos despreciados, golpeados o insultados? Ustedes deberían saber que el más fuerte es el más generoso. Nosotros somos más fuertes que esos del mundo, ¿me entienden? Nuestro Padre no se fija en las cosas pequeñas, pero ¿se imagina usted lo que pasaría a este mundo si Dios dijera una sola palabra cuando el mundo nos maltrata? ¿Se imagina su reacción al decir: «Eso es contra la ley nacional»? Él no se fijaría si llueve o si está nevando. Somos tan bendecidos. Yo no sé cómo llegamos a ser sus hijos y sus siervos viviendo en un mundo tan perverso como este. ¿Conoce usted cómo es el cielo a donde iremos en un futuro cercano? No lo entendería aunque se lo explicara en detalle. Pero de todos modos, Jesús nos dio esta increíble promesa: alabado y alabado sea Él. Jesús nos amó tanto que sufrió y derramó su sangre sobre la cruz por nuestra vida. Amigos, una gran misión y muchas propiedades en este mundo no tienen valor alguno. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Allá tenemos nuestro tesoro. Los que son perdonados de sus pecados pueden ir al cielo gratuitamente. Queridos amigos, yo deseo que todos ustedes sean lavados de sus pecados y vivan una nueva vida después de nacer de nuevo a través de Jesucristo. Le doy gracias a Dios por darnos estos días de campaña. Estoy seguro que Dios permanecerá para siempre con todos aquellos que acaben de nacer de nuevo. ¿Podrían inclinar la cabeza con sus ojos cerrados, por favor? Hoy concluí la predicación antes para dar tiempo a las personas que aún están en la oscuridad espiritual. Si ustedes tienen preguntas o cualquier duda, por favor acérquense a alguno de los siervos de Dios y comparta con ellos personalmente sus inquietudes. Muchas gracias. Amigos de Jerusalén Radio, hemos llegado al final de este del audiolibro El secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento. ¿Les gustó? ¿Qué aprendieron? Mándenos un correo a través de info@misionbuenasnuevas.org. Ahí estamos abiertos a escuchar sus opiniones, sus comentarios y sugerencias. Mi nombre es Fernando Chagoyán. Me dio mucho gusto saludar a todas las personas que nos escucharon y me dio mucho gusto compartir con todos ustedes un pedacito, un poquito de lo que Dios nos ha permitido y que, bueno, de alguna u otra manera, a través del pastor Oxu Park, nos ha servido para encontrar la paz, para encontrar la salvación y poder ser limpios de nuevo, limpios como la nieve. Nos escuchamos en la próxima ocasión y esto fue Jerusalén Radio, la radio que comparte el corazón de Dios. Hasta la próxima.